Bienvenido al podcast de Dag Hewitt Mills este jueves por la noche. Estás a punto de escuchar un mensaje del poemano, del vasto archivo de enseñanza del evangelista de sanidad, autor de bestsellers y pastor de la mega iglesia Dag Hewitt Mills. El objetivo de Dios para sus hijos es convertirnos en sacerdotes en su casa. Hay un llamado a la vida del pueblo de Dios a ser santos y separados para el sacerdocio. Dag Hewitt Mills le enseña cómo puede ser un buen sacerdote y comparte las calificaciones de sumo sacerdote que se enumeran en las Escrituras y lo que debe esperar al caminar en esta importante vocación. En el mensaje de hoy descubrirá las cualidades que se requieren de un sacerdote. Y aunque no seamos dignos, naturalmente agradecemos a Dios por su misericordia y gracia. Asegúrate también de estar atento a una oración poderosa al final de la palabra de aliento de hoy. ¿Cuántos quieren ser sacerdotes? ¿Ah? ¿Quieren ser sacerdotes? ¿Están seguros? ¿Le gustaría ser un sacerdote? ¿Están seguros? Pues vamos a aprender cómo convertirnos en un sacerdote. El servicio de un sacerdote. Un sacerdote es un líder en la iglesia. Amén. Y el Señor nos puede bendecir para llegar a ser sacerdotes del Señor. Amén. Vaya conmigo al primer libro de Pedro 2:9. ¿Están seguros de que quieren ser líderes en la casa del Señor? Porque un líder en la casa del Señor ya es un sacerdote. Amén. Muy bien. Primer libro de Pedro 2:9. Vamos a leer juntos y dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Aleluya. Fíjense también de versículo 5, dice: Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, la meta del Señor para nosotros es para convertirnos en sacerdotes. Amén. Dios nos quiere hacer sacerdotes. Aleluya. Muy bien. Dile a alguien: Yo me voy a convertirme en un sacerdote. Ahora vaya conmigo a Levítico 21. Levítico capítulo 21. Muy bien, Levítico 21. Y vamos a leer desde versículo 1 porque quiero hacer un comentario desde el Antiguo Testamento acerca de los sacerdotes y vamos a ser muy contentos porque ustedes dicen que quieren ser sacerdotes al Señor. Entonces hay cosas que debemos aprender porque hemos hablado de la unción para edificar y ahora vamos a hablar acerca de ser sacerdotes en la casa del Señor. Jehová dijo a Moisés: Habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre o por su hijo o por su hermano o por su hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. Amén. Para ser un buen sacerdote, los muertos ya no pueden preocuparte. No puedes estar involucrado con los muertos y los muertos de muchas personas, de muchos cadáveres diferentes. Amén. En nuestra cultura estamos muy orientados hacia los muertos. Mi esto, esa persona se falleció y otra persona falleció, pero Moisés está diciendo a los sacerdotes de que si quiere estar involucrado con los cadáveres, tiene que estar un involucramiento de los parientes cercanos, no de lejano, porque muchas veces queremos estar presentes para funerales de personas que están bien de lejanos. Y al crecerse ya vamos a tener que asistir a muchos funerales. ¿Cuántos hayan ya comenzado este estilo de vida ya? Funerales, o sea, ya es como casi un contratista funerario. Yo conocí a una persona que le gustaba funerales todos los días, viernes, sábado. Todos los días asistía a un funeral y mi amigo me dijo de que le encantaba los funerales tanto de que ya incluso baña a los cadáveres y se va y baña a los cadáveres y hace todo. Entonces, damas y caballeros, para ser alguien que está ocupado con las cosas del Señor, debe estar ocupado más con los vivos. Jesús dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Y de hecho, debemos dar honra a quien pertenece la honra, pero la Biblia dice que a su pariente cercano, su madre, su padre, su hijo, su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, porque cuando ya está casada, se ve que ya es alguien casi lejano y dice que por ella se contaminará y no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, amén, haciéndose inmundo. La que sigue se trata de tu estilo de cabeza. No harán tonsura en su cabeza. El reverendo Saki, yo quiero que esto sí te afecta, ¿eh? Ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Aleluya. Entonces puede ver que los sacerdotes ya no podrían hacer su cabello en cualquier forma porque eran prácticas idólatras paganas. En este podemos ir por diferentes direcciones, pero yo creo que al principio, detrás de todo, pues puede haber muchos principios. Algunos sí tenían que ver hasta prácticas o por razones médicos. Yo estaba en una iglesia donde el pastor ya quería alentar a los jóvenes para ser pastores y él decía de que algunos jóvenes ya no afeitaron adecuadamente y ya tenían su barba bien gordita, hasta que no sé si tenían huevos y hasta comida en sus barbas, pero lo que sea, un sacerdote tiene que parecer una manera adecuada. Si es una mujer, hay que arreglar el cabello para que todo el mundo sabe que estás bien arreglada. Y dice que santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y al pan de su Dios ofrecen, por tanto, serán santos. Un pastor y un sacerdote debe ser Santo, la santidad es parte del sacerdocio, porque si vas a ofrecer sacrificios al Señor, debemos desarrollar la santidad y debemos desarrollar el arte de ser santo, porque ser santo significa ser más como Dios. Debemos esforzarnos para ser santos. Para ser santo es obedecer a Dios y hacer lo que Él diga. Cuando éramos joven o más joven, o de hecho, generalmente la gente piensa de que cuando ya no fornicas, ya es una persona santa. ¿Cuántos se dan cuenta de que lo que estoy diciendo es la verdad? La gente piensa de que si no fornicas, ya una persona es santa. Pues porque ya hemos igualado la santidad a la ausencia de fornicación. A lo mejor es porque la fornicación afecta a muchas personas y nos jale mucho, pero lo que sea, debe haber una vida de separación hacia el Señor. ¿Cuántos ya todavía siguen dispuestos a ser sacerdotes? Maravilloso. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Aquí también, mira, porque cuando vayamos a Timoteo, puede ver de que los comentarios diferentes que se usan de los sacerdotes también lo están aplicándolo aquí también, y darás cuenta de que hay diferentes cosas que diga aquí, y dice que con mujer ramera o infame no se casará. Una ramera es alguien que se acuesta con diferentes personas y está pagada por ello. Tenemos diferentes tipos de rameras hoy. A lo mejor ya no reciben dinero, pero reciben vestidos y... Mira, no se carga directamente. O sea, es como cuando predicamos, ya no cobramos por la predica y decimos, ay, ya vamos a recibir 2.2 millones por esta palabra. Pero después, yo sí les doy la oportunidad para dar una ofrenda. Y hoy en día, las rameras operan así, donde acuestan y ya no se cobran, pero al terminar ya dice que pues puede dar lo que tú quieres ofrecer. Zazo, una expresión que voy a seguir utilizando. Entonces, quien quiera decide ser un sacerdote debe ser particular acerca de la persona con quien te quiere casarse, porque te va a afectar definitivamente. Si es un hombre, no hay de escoger a una mujer bella nada más. No se puede casarse a una persona que te parece hermosa nada más, pero tienes que casarse a una persona quien es espiritualmente bella, porque si quieres servir al Señor en un nivel elevado de ser un sacerdote, hay que escoger a alguien que puede ser compatible con esa función. Y no hay de ver a la belleza física nada más, porque esa belleza física que se ve, sí, se puede cambiar. Esa belleza física que ves puede cambiar. Un embarazo, si ya la puede cambiar para siempre. Y muchas cosas como la vida sigue. Y hay personas que se ve bien joven por mucho tiempo y de repente ya se ve muy viejo. Y hay algunos que se convierten viejos paso a pasito, pero hay otros que se queden con una apariencia muy joven para siempre. Y hay diferentes tipos, pero ¿cómo sabe el tipo de persona que vas a tener? No puede usar la apariencia física para hacer una elección. Hay que escoger a alguien que desea amar a Dios y servir al Señor muy bien. Y Él te va a bendecir cuando escoges una persona así. Entonces, debe ser una de tus prioridades principales en escoger a una persona para tu pareja. Algunos de nosotros solamente queremos casarnos con alguien de la tribu de Ashanti, o de Ewe, o de Fanti, o de Gao, un nigeriano, alguien de Togo. A lo mejor te casarías con un diablo de Togo. A lo mejor puede casarse con un diablo de Asante, Zambezi. Hay que ir más allá de escoger de su tribu. Hay que ver la belleza del corazón de la persona. Y hay que preguntarte a ti mismo, ¿esa persona sirve al Señor sin mi presencia en su vida? Porque mira, estamos muy bien buenos en ser fingidores, ¿eh? Porque cuando ya queremos algo, si podemos vivir en una manera por mucho tiempo hasta que llegamos a obtener lo que queremos. Yo conozco personas que sienten que caerse en el espíritu es un señal de espiritualidad. Entonces puede verlos cayéndose en el espíritu en la iglesia. Algunos piensan de que al levantarse las manos en la iglesia ya son espirituales. Entonces ya hacen esto en la iglesia y intentan de levantarse las manos. Algunos intentan de asistir a la iglesia, pero cuando la motivación ya se va y ya se cansen, ya se van a ir también. Mujeres están hermosas, pero la belleza y el poder de tu belleza de controlarse es limitado. Porque mira, hasta hoy en día los hombres hasta están atraídos a otros hombres, desafortunadamente. Zuzu. Zebra crossing. Paso de cebra. Los hombres ya están atraídos a otros hombres. Oye, están deseando a otros hombres. Ella está volviendo a ser aún más y más común. Es algo maravilloso. Si me entienden. Entonces, cuando quieres casarse, hay que mirar y observar cuidadosamente. Y dice aquí de que no debe casarse con una ramera. Mira, yo puedo enfatizar mucho en este punto, ¿eh? Y yo puedo llegar hasta el pueblo, pero mira, voy a seguirme en la calle principal, porque si no, me voy a caer por un lado u otro. Están ahí, están escuchando. Entonces, no hay de casarse con cualquier persona. Si quieres ser un sacerdote, aún la manera de cortarse el pelo, tu apariencia es importante. Con quien te cases es muy, muy importante. Damas, hay que escoger bien, ¿eh? No hay de ver a la altura de la persona o su tamaño. No mire la altura o el tamaño de la persona. No usamos la altura para ser una persona feliz, ¿eh? Porque puede casarse con una persona bien alto, pero llegas a ser bien triste. No hay de mirar el encanto. Mira, porque los chicos encantadores también encantan a todos los demás. No eres el único que les encanten. Hola, bebecita. Ay, qué gusto verte, bebecita.
The feeling is mutual.
El sentimiento es mutuo.
I'm going to give you my heart and I'll use batteries.
Te voy a dar mi corazón y después yo uso pilas. Te daré mi corazón y usaré baterías. Te daré mi corazón y usaré baterías. Sí, está bien. Zuzuzi.
You want to give somebody your heart so that you
quiere entregar tu corazón a alguien para que utilices baterías o más bien baterías recargables. Oye. Oye, pues puede usar energía solar, y hasta establecer paneles solares en tu corazón. Pero dice de que serán santos al Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado a quién, con quién te cases. Cuando tu esposo, tu pareja, decide ser independiente, si sea mujer o hombre, no va a ser muy fácil, porque el matrimonio no está fácil. De hecho, si quiere llegar al nivel más alto, pues no hay de casarse, pero estar en este nivel no es fácil. Entonces, si tú sabes de que no lo puedes aguantar, hay que casarse para que seas libre. Versículo 8, le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo Jehová que os santifico. Amén. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, si comenzare a fornicar a su padre deshonra, quemada será al fuego. Oye.
Zuya.
Se supone de que debemos quemar a hermanas o hijas de sacerdotes. Oye, pues entonces hubiéramos pues quemado a muchos hijos o hijas. Entonces darás cuenta de que aún la familia, porque para ser un sacerdote aún la familia ya llega a ser una familia diferente. Estoy diciendo esto porque el Señor está llamando a algunos de nosotros al sacerdocio. Mira, en un tiempo en el futuro va a llegar el tiempo en que los hijos de pastores ya van a estar casando hijas de otros pastores. Ya va a llegar a ser como una familia de sacerdotes, donde ya vamos a casarnos o nuestros hijos van a casarse dentro del sacerdocio. Mira, si miras a Kenneth Hagin, el hijo de Kenneth Hagin, la hija es pastora. La esposa de Benny Hinn también es hija de la esposa de Benny Hinn es hija de pastor, y eso sucede en el sacerdocio. O sea, no se case con cualquier persona, una ramada que puede llegar a ser como una bestia. Es solamente que estamos nuevos a esta nueva forma de vida. Entonces, todos nosotros merecemos estar quemados, pero ya es algo nuevo. Pero tu familia y todos esos aspectos afecta lo que estás haciendo por el Señor. Versículo 10. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, amén, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos, amén. Aleluya. Otra vez. Este es otro ejemplo maravilloso que dice que cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y la unción es la que utilizan para consagrarte o para separarte. Entonces tú vas a llegar en el oficio del sumo sacerdote, hay que entender de que estás siendo separado. ¿Cuántos están dispuestos a ser separados? Mira, en mi vida estoy separado de los bancos y de los negocios privados y muchas de las cosas que la gente está haciendo en la vida, en los hospitales y los clínicos.
Mira, hay un nivel de separación. Por eso la Biblia dice de que sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción. De hecho, esto te hace separado a un mundo diferente. Ay, ojalá que les pudiera llevar a Tulsa, Oklahoma. Mira, es un mundo diferente. Un día yo llevo a una de mis hijos en el ministerio, un pastor de Nueva York, a Tulsa, Oklahoma. Yo dijo de que, mira, ya doy cuenta de que, mira, es un mundo diferente aquí donde su vida es ministerio, su familia se trata del ministerio. Y mira, yo dijo de que, mira, al estar sentado en Nueva York con sus reuniones, con sus juntas y todo eso, pero al ir a Tulsa, Oklahoma, ya da cuenta de que hay otro mundo muy distinto a la vida en Nueva York, porque la gente del sacerdocio ya tiene la unción sobre su cabeza que les hacen separados. Cuando recibe la unción, estás recibiendo una separación. Entonces, al hablar de la unción, el Señor te quiere separarse. Cuando todo el mundo está viendo la televisión o cuando todo el mundo tiene socialización inútil y que escribe esta palabra, socialización inútil, el Señor te va a separarte de ver la televisión porque está separado por el Señor, y hablar sin meta y sin fin. Y cuando la gente quiere ganar más dinero, tú estás haciendo algo diferente. Estás separado porque estás separado a la voluntad del Señor, porque hay un mundo de ministerio y un mundo de separación que existe. Y si tú no lo puedes hacerlo, no hay de desalentar a otros que sí lo pueden hacerlo. Y como lo puedes ver, hay diferentes niveles de sacerdotes. Es sumo sacerdote y un sacerdote, y lo más elevado que eres, lo más responsabilidades que llevas, ¿eh? Y la Biblia dice que el aceite de la unción fue derramado sobre el sumo sacerdote. La Biblia dice que somos sacerdotes que ofrecen sacrificios al Señor y para el Señor. ¿Me están escuchando? Entonces, cuando el Señor nos levante para ser sacerdotes, mira, ustedes decían de que sí querían ser sacerdotes. Por eso estoy hablando de este tema. No son ustedes que lo dijeron de que sí quieren ser sacerdotes. Entonces, por favor, no hay de girar la cabeza o algo así. Y mira, al recibir la unción, esto te separa de tus amigos y de ciertos tipos de comunión. No puede tener ciertas personas como amigos y a la vez llegar a ser un buen sacerdote. Un sacerdote ya se mueva o congrega con otros sacerdotes. Yo dije de que un sacerdote ya se mueva o tiene compañerismo con otros sacerdotes, porque él te separa de amigos, te separa de socialización inútil, de la mala compañía, de ver la televisión, de fútbol, negocios y todo tipo de actividades seculares. Ya está separado sobre quien haya recibido el aceite de la unción. Y estoy bien contento de ser un sacerdote. También les quiero invitar a ser sacerdotes, porque necesitamos sacerdotes femeninas y sacerdotes femeninos. Es una buena vida, es una mejor vida, es una dulce vida. Yo estaba hablando a uno de mis maestros de clase que me enseñaba en la escuela de medicina, y él estaba contando, le indicaba de que estaba interesado en hacer y predicar, hacer el ministerio del cárceles, donde predicamos a los prisioneros, porque él es un y él era un maestro bien importante. De hecho, él dijo que mira, yo también he empezado a predicar a los prisioneros y ya yo siento de que he encontrado la profesión de toda mi vida. Y yo un día estaba hablando a alguien, otra persona, y me dijeron a su pariente, un pariente de mi profesor, y él dijo de que mira, él tiene más de 50 52 años y ya quiere jubilarse para entregarse de lleno a predicar. Y yo decía, wow, ya que tiene 50 y tanto años, ya quiere predicar el evangelio. Y mira, al crecerse, ya darás cuenta de que estás acercándose a las puertas del cielo. Y ya darás cuenta de que, mira, hay otra vida que nos espera por allá. Que alguien me trae mis prismáticos. Mira, los ancianos ya se pueden ver. Mira, aún sin los prismáticos. ¿Ustedes conocen lo que es un prismático? Yo tengo prismáticos espirituales que yo uso para espiar a los cielos una vez en cuando para mirar si están edificando mi mansión o mi casa. De hecho, yo recibía noticias de que están ya edificando por allá otra mansión para mí. Y ustedes, al tener la mente ya enfocado totalmente en la tierra, cuando el Señor quiere echar aceite en tu cabeza, Un día. Yo puedo ver las puertas a través de mis prismáticos. Mira, porque los prismáticos te ayudan a ver de lejos hasta que puedes ver por la noche. Estoy intentando de ver los límites, las fronteras de los cielos. Cuando estás a bordo de un barco, ya tienes que usar los prismáticos. Pero mira, algunos de nosotros estamos mirando en la tierra nada más. Nuestra mirada está aquí en la tierra nada más. Pero la Biblia dice que puesto los ojos en Jesucristo. Y mira, al crecerse y al envejecerse y ya al perder a sus parientes y amigos y todo eso, ya darás cuenta de que su próximo gran evento no es su boda o superación o un dedica de más bebés, no. Y Pastor Oko, ¿puede ver a los cielos a través de los prismáticos? ¿Qué dices? No, no se puede ver. Ah, entonces no está próximo, no tiene proximidad a los cielos. Ya pierdes tu chance. Les digo la verdad. Y al escuchar a este profesor que me contaba, diciendo de que iba a jubilarse antes del tiempo para entregarse a predicar el evangelio, yo estaba bien tocado porque ya es algo bien elevado de hacer esto, porque al crecerse ya darás cuenta de que, mira, ¿qué vas a con qué vas a llevar a la tumba a morirse? Un día uno de mis pastores tenía una visión. Yo no le di la visión, él tenía su propia visión. Y él estaba parado y veía desde los cielos un mano bien grande con una copa que era llena del aceite, con la aceite que te separa de tus amigos y los compañeros, y porque esa unción siempre te separará, siempre te hará diferente. Entonces la copa era llena de aceite e iban a echar el aceite sobre él. Y cuando la copa estaba a punto de ser echado sobre él, una voz gritó, ¡doctor! Y luego la mano dejó de echar el aceite. Yo dije, una voz gritó, ¡doctor! Entonces se detenía, dejó de echarse el aceite. Entonces ya no se echó el aceite. Es como, es un doctor, no es un pastor. Entonces no le des el aceite, o sea, no le merece. O a lo mejor no le debes echarlo sobre él. ¿Qué están gritando de tu vida cuando los cielos están a punto de echar el aceite sobre tu cabeza? Mira, los fabricantes de dinero, no es que no necesitamos el dinero, pero cuando están a punto de echar el aceite sobre tu vida, dice, no, es un hombre de negocio, es un doctor, entonces deja de hacerlo cuando están, porque no se puede usar la unción para llegar a ser un doctor. Para hacer tu doctorado, necesita el aceite para funcionar como un sacerdote. Cuando iban a echar el aceite sobre su cabeza, dijeron que párate, doctor, no le merece.
Mira, porque el regalo, el don de Dios está dado para los que están separados.
El Señor te está llamando para separarte, para usarte como una persona diferente. Mira, yo soy un médico, y solamente es cuando ya investigues que sabe que de que soy un médico, pero al escucharme predicando no darás cuenta de que soy un médico. Gracias a Dios. Ay, me encanta ser separado, Señor, entonces te doy gracias. Y dice la Biblia de que sobre quien fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Mira, será ungido para ponerse las vestiduras de un sacerdote que también representa la cubierta, el cubrimiento de un sacerdote. Un día el pastor Mososono, la iglesia que pastorea hoy en día, una iglesia pequeñita, él dio su testimonio cuando él vino acá para predicar, y él dijo de que él ya tenía que tomar encargo de una nueva iglesia, y él dijo de que él sentía un manto que vino sobre él al recibir la iglesia de esa otra persona cuando él oraba por él. Y mira, jamás he visto una iglesia tan grande como lo suyo en Soweto. No he visto una iglesia tan grande como el suyo acá en Ghana. Mira, él es tan sencillo. Mira, yo no quiero describir su ministerio. Él parece tan sencillo, pero algunos de ustedes ya le conocen. Pero ¿qué es lo que hace de que algo que parece como nada ya funcione? Es algo pequeño. Por eso yo digo que la unción es la razón. Mira, porque si tú investigues al fondo, darás cuenta de que es algo que ha sido echado sobre la persona que le hace un sumo sacerdote. Pero ¿dónde es lo tuyo? Tú ya no quieres estar separado de tus amigos. Aún la mala compañía que llevas, y hasta las damas, algunas amigas que tiene, porque las amigas que tienen, las tienen que escogerlas muy bien, porque es por medio de el hablar que viene el pecado, entonces la persona con quien estés, siempre estás hablando con la persona, entonces hay que escoger muy bien de quiénes son sus amigos, y sus amigas. Pero algunos de ustedes ya no quieren estar separados de sus amigos incrédulos, pero consagrado significa separado, y el Señor está diciendo que les estoy dando una separación fresco.
I love to be separated.
Yo me encanta ser separado de acuerdo a su voluntad. Y dice que no descubrirá su cabeza, ni rascará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre. De hecho, debe asistir menos y menos funerales. Se contaminará, versículo 12, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Fíjense del versículo 13, tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará por esposa a una mujer virgen. El sumo sacerdote se supone de que su esposa era una mujer virgen. Wow. Pregúntale a la persona cercana, oye, ¿estás calificada, oye, para ser una mujer de un sumo sacerdote? Pregúntale. Oye, ya estamos cruzando a la calle. Algunos de nosotros ya hemos sido descalificados de ser esposa del sumo sacerdote. Se supone de que debe tomar a una mujer virgen. Entonces no debería haber acostado con ninguna persona.
Zimmerabai. And you may ask,
y
preguntarías,
she has slept with somebody. How will it affect?
Mira, si ella
fornication is one of the spiritual
hubiera acostado con una persona, ¿cómo afectará al ministerio de un sumo sacerdote? Pero la fornicación es algo espiritual, es algo físico, pero tiene efecto espiritual, porque aunque no utilizas tus órganos sexuales para predicar, sí tiene un efecto. Sí. Sí tiene un efecto.
I'm preaching good.
Estoy predicando muy bien.
Now notice, a widow.
Ahora fíjense, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer.
Wow.
No hay de casarse con viuda, ni repudiada, ni infame, lo que sé, ¿cómo? ¿Qué más dice? Ni ramera, ni repudiada. Es como la persona que tome debe tener una cierta característica. Pastor Silas, estás aquí, estoy predicando. Ahora, estoy diciendo de que algunos de ustedes que sí todavía no hayan casado, esto lo puede casarse. Algunas de ustedes mujeres que quieren ser mujer de un pastor, pues hay que guardar de ti mismo. Yo recuerdo una vez que estaba hablando con una dama y me dijo de que mira, mi hijo era un pastor y él se casó con una mujer y 6 meses después de haber casado, su esposa desarrolló VIH. Eso es. O sea, me dijo que tenía todos los síntomas, hasta tenía, o sea, con la piedra de peso y con ganglios linfáticos. Y mira, estoy hablando de una persona real que hablaba conmigo. Ella dijo, 6 meses después de haber casado con ella, ella desarrolló la SIDA o VIH y ella se falleció. Y después mi hijo, que era pastor, también desarrolló VIH, era un predicador y después se falleció. Aún hoy en día, en esta época, tu virginidad también va a ser muy importante. ¿Y cómo puede mantenerte, abstenerte del sexo? Mira, esto es una historia que yo escuchaba, no de otra persona, pero yo hablaba directa con la mujer que me dijo que mi hijo experimentaba eso. Aún una divorciada, no hay de casarse con ella, una viuda repudiada.
Wow.
¿Está leyendo de la Biblia conmigo?
John G. Lake.
Juan G. Lake. Muchos de estos pastores ya ancianos. Muchos de ellos casaron con viudas. Se casaron la viuda de alguien que se falleció y no era fácil por ellos, ¿Ustedes conocen de Juan G. Lake? No estoy diciendo de que no debe casarse con una viuda, hoy nos decían en la iglesia de que no debemos casarnos a los viudos. Mira, estoy leyendo del Antiguo Testamento, estoy dándoles una guía que dice que hay que analizar muy bien antes de casarse. Ustedes están bendecidos por este mensaje del sacerdocio. Aleluya. Y dice, para que no profane su descendencia en sus pueblos. Amén. Creo que ya estamos bien bendecidos hoy. Y porque Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de sus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego. O sea, los sacerdotes tampoco deben ser ciego o cojo o mutilado o sobrado. Mira, inspeccione a tu vecino si tiene algún mutilado, porque los que tienen mutilados ya no se debe ser un sacerdote o reverendo mutilado, reverendo sobrado. Y dice también, oh varón, que tenga quebradura de pie o rotura de mano o robado. Oye, los robados tampoco están incluidos, ¿eh? Decimos mutia en nuestro dialecto. Oye, se supone que ellos tampoco, un enano no puede ser un sacerdote o robado o enano o que tenga nube en el ojo o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. ¿Y eso qué? Muy bien. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo, de las cosas santificadas, podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, Jehová, soy el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Esto es un sacerdote, debe ser perfecto. ¿Y cómo podemos ser perfectos? ¿Es posible para que seamos perfectos? Dice que el que no tiene defecto, sarna, empeine, mutilado, enano, todos ellos ya no pueden llegar a ser pastores, pero por la sangre del Cordero del Señor, ay, por la sangre que quite el pecado del mundo, tú y yo podemos llegar a ser sacerdotes en el Señor, en que podemos servirle de una manera santa y levantar su nombre, porque todos nosotros somos enanos, todos nosotros somos mutilados, con empeine y con defectos de todo tipo. ¿Y qué más? Con sarnas, afuche, decimos. Oye, con defecto en el ojo. Mira, si trae lentes, si utilizas anteojos, ya no puede ser un pastor. El reverendo Saki ya está quitando sus anteojos. Oye, si utilizas lentes, anteojos, ya no puede ser un pastor. Pero todas estas cosas exteriores está hablando de esa perfección que debe estar espiritualmente para que podrá ofrecer servicio al Señor. Tu corazón debe ser limpio. Hay que pedir al Señor por su misericordia y suplicarle por la gracia y misericordia del Señor para que pueda estar cubierto con la sangre del Señor. Y el Señor te va a levantarte y echar su aceite sobre ti para que pueda estar parado en el lugar del templo y hacer su voluntad. Póngase de pie todo el mundo. Gracias, Jesús, por su bendición, Señor. Levanta su mano al Señor. Padre, gracias por tu gran promoción. Gracias por la gran oportunidad. Ahora, dale gracias al Señor de que A pesar de tus defectos, a pesar de ser un enano, un empeine, hay todo tipo de cosas. El Señor te está dando la oportunidad para ofrecer sacrificios de alabanzas a su nombre santo. Te amamos. Te damos gracias. Santo, santo. Señor, tú eres digno. Estoy honrado de cantar tu alabanza, Rey de Gloria, Dios Todopoderoso, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra hoy. Gracias por la gran oportunidad que tenemos para amarte, para servirte y para que seamos sacerdotes. Ya hemos visto las cualidades de ser un sacerdote y mirando a nosotros mismos sabemos que no calificamos de ninguna forma, pero te damos gracias por la misericordia de la sangre. La misericordia de la sangre que fue derramado en la cruz de Calvario, la sangre que fluyó de su cabeza, Señor, de la corona, la sangre que fluyó, Señor, cuando Él fue, y la sangre que fluyó de sus manos y de sus pies, Señor, la sangre que fluyó cuando la lanzó el clavo de su costado. Gracias por la sangre que fluye, Señor, del Calvario, que convierte enanos en gigantes, que quite nuestros defectos, oh Dios, que quite de nuestros defectos y ojos que no se puede ver, Señor, y cada aspecto de nuestro carácter, Señor, la maldad de nuestro carácter y nuestro corazón. Te damos gracias por la sangre, porque no hay otra cosa como la sangre tan hermosa, tan poderosa para quitar nuestros errores, nuestros defectos. Padre, tenemos muchos errores, Señor, muchos defectos, Señor. Siempre están delante de nosotros, Señor. Al levantarnos en la mañana, podemos ver nuestros errores, nuestras debilidades, Señor. Nuestro corazón está lleno de la envidia, de lujería, Señor, de la maldad, Señor. Decimos, ¿qué podemos hacer con todos estos defectos? Pero te damos gracias por esta sangre poderosa, Señor, porque no son por obras, no es por fuerza, no es por habilidad, pero es por tu gracia, por tu misericordia y por la sangre del Cordero del Señor. Oh, Señor, venimos delante de ti, entregamos a nosotros mismos a ti. Queremos ser sacerdotes, Señor. Queremos servirte, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos ser sacerdotes, oh, Padre. Padre, si quieres ser un sacerdote, por favor, ven acá enfrente. El Señor nos quiere convertir en sacerdotes. Por favor, que pare acá enfrente conmigo si quieres ser un sacerdote. Aleluya. Yo siento de que debemos hacer esta oración juntos. Levanta la mano. La sangre que Jesucristo derramó por mí en Calvario, la sangre que me da fortaleza día día a día. Jamás va a perder su poder. Mírame todo el mundo. La sangre jamás va a perder su poder. Mira, dice que es un enano su altura. Pero por la sangre, que jamás perderá su poder, su altura ya se va a subir. Si es alguien que tiene un defecto por la espalda, si es un empeine, ya se va a hacer recto. Si tiene nube en el ojo, tu ojo ya se va a estar claro. Si tiene defecto, ¿por qué defecto? Por la sangre, que jamás se va a perder su poder. Eso es la sangre que fue derramado más de 2,000 años, pero todavía tiene la capacidad para convertir a tú y yo en sacerdotes del Señor. Y llega a la monte más alta. Y fluye a Las Vegas, la valle más profunda, la sangre que me da fortaleza día a día. Jamás pedirá su poder. Llega. A la montaña más alta y fluye. La valle más profunda, la sangre que me da fortaleza día a día. Jamás va a perder su poder. Yo veo enanos que ya convierten más altos. Yo veo defectos que ya son sanadas por la sangre de Jesús, que jamás perderá su poder, que fue derramado más de 2,000 años para tú y yo. Y esta noche, si es un sacerdote, vas a ser convertido en un sacerdote, sin importar tus defectos, porque la sangre jamás va a perder su fuerza y habilidad para lavarnos y para cambiarnos, porque la sangre jamás perderá su poder. ¡Vamos! Levanta sus manos y cante que si llega a la montaña más elevada, más alta. Escúcheme, estoy feliz de que llegaron acá enfrente, porque a veces cuando el Señor te quiere dar algo, te pedirá de que llegas a un lugar específico, te pide de que quedas en un lugar específico. Y es por eso que el Señor dijo que espera en Jerusalén, espera en Jerusalén, hasta que llega la promesa del Espíritu. Él dijo como 500 personas, pero eran como 100 y tantas personas que fueron a Jerusalén. Habían algunos que fueron a Capernaum, Jericó y otras partes, pero 120 de ellos creyeron y dijeron de que, mira, el Señor nos haya dicho de que debemos venir a Jerusalén y debemos esperar. Y el Señor está diciendo de que, mira, al caminar acá enfrente, aunque no hay diferencia de estar allá y acá, mira, el Señor te haya quitado tus defectos y te haya limpiado por el poder de su sangre. Y es por eso que vas a ser un sacerdote. Es por esto que puedes servirle. Gloria a Dios. Ajá. Ajá.
Y sí, dijeron de que jamás te iba a ir bien con tu vida, pero su sangre jamás perderá su poder. Y el Señor te ha agregado entre los sacerdotes. Vas a estar parado entre los elegidos, los separados, los llamados, y tocado con el aceite, seguramente vas a ofrecer alabanzas por el Dios viviente. Gracias, vamos. La sangre que me da fuerza día por día. Jamás pedirá su poder. Vamos, cántalo. Que si llega a la montaña más alta y fluye, oh Jesús, al valle más profundo. La sangre que me da fuerza y fortaleza día por día. Jamás pedirá su poder. Ya puede regresar a sus asientos, pero no vas a regresar igual. A regresar a sus asientos, ya regresas como un sacerdote del Señor. Y llega a la valle más profundo. La sangre que me da fuerza día por día jamás pedirá su poder. Padre, te doy gracias por todos los sacerdotes que ya regresan a sus sillas, Señor. Te damos gracias, Señor. Naturalmente somos enanos espiritualmente, pero por tu sangre ya hemos sido levantados para ser normales. Espiritualmente estamos llenos de defectos, pero por tu sangre. Están felices de que por su sangre alguien que hubiera estado descalificado por la sangre del cordero que lave a nuestros corazones, inclusive ya podemos ser incluidos en el sacerdocio del Señor. Alguien como tú, que es un fornicador profesional, jamás podría llegar al sacerdocio del Señor, pero por su sangre, todos los defectos, algunos de nosotros somos viudos, viudas, hemos matado a esposos en el espíritu y hemos terminado matrimonios y repudiados y salir de una iglesia y romper a una iglesia haciendo un tipo de divorcio espiritual y los que hacen mal. Pero aquí estamos ofreciendo a nosotros mismos como si fuéramos perfectos, éramos perfectos. Gracias a Dios. Y dice que el sumo sacerdote se casaría con un virgen nada más. Pero ¿cuántos de nosotros llegamos al altar como virgen? Aún cuando estamos a punto de casarnos, hasta dormimos, acostamos con nuestra pareja antes de la boda. Pero todavía el Señor nos permite de que le adoramos. Levanta la mano hoy. Están contentos, felices de que están incluidos hoy. Oye, la sangre. Vamos. No pedirá su poder. Y puede sentarse. Mira a una persona malvada que ha sido convertido en un sacerdote.
Los que hacen mal han convertido en sacerdotes. No es por su misericordia, su gracia. Es por eso que la Biblia dice que debemos perdonar, para que nosotros también podamos ser perdonados. Por lo que nos haya perdonado, dale gracias al Señor por su misericordia. Aleluya.
Dios los bendiga por escuchar este mensaje. Visite daghewittmills.org hoy para obtener más mensajes de audio y video, información sobre los próximos eventos y mucho más. Asegúrate de suscribirte a este podcast cada semana y recuerda que Dios no te ha dado un espíritu de miedo, sino de poder y de amor y de dominio propio.